Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Ya buscamos también la última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días.
Hoy se cumplen 2 meses de la tormenta del 6 de julio que anegó buena parte de Zaragoza e inundó el Colegio María Zambrano y otros puntos del Parque Venecia.
El AMPA, Claros del Bosque, de este colegio, y la Asociación de Vecinos Somos, de Parque Venecia, han convocado para esta tarde una manifestación que partirá a las 6 desde el cuartel de la policía local que hay en este barrio y que va a discurrir por las zonas que resultaron más afectadas por aquella tormenta para exigir que se garantice la seguridad tanto del colegio como del barrio.
Y es que según un informe del Colegio de Geógrafos de Aragón, se desaconseja iniciar el curso lectivo en las actuales instalaciones.
Informe en el que se recomienda a los padres reubicar a sus hijos en otros centros educativos, como han hecho ya las familias de 25 alumnos. Los padres de los 425 restantes han decidido, sin embargo, quedarse en este centro con la esperanza de que sea reubicado en otra zona más segura, lejos del Barranco de la Muerte. Por cierto, que los expertos valoran negativamente algunas medidas que se han tomado, como la instalación de un muro perimetral alrededor del edificio.
Los bomberos de la Diputación de Teruel han rescatado a 200 cerdos después de que el camión en el que iban volcara en Albalate del Arzobispo.
El accidente se ha producido en la carretera A223 en esta zona de la comarca del Bajo Martín y hasta el lugar se han desplazado los bomberos del Parque de Alcañiz, que tuvieron que excarcelar a los animales que se habían quedado atrapados en el interior del vehículo. El conductor del camión resultó ileso y pudo salir por su propio pie.
Esta noche han ardido 2 vehículos en un garaje del número 1 de la calle Diputados del barrio de Las Delicias sin que se hayan registrado heridos. Ha ocurrido sobre las 3 de la mañana.
Exactamente, ha ocurrido sobre las 3 de la madrugada. Las llamas han afectado también al techo del garaje, al sistema eléctrico y a las tuberías. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer lo que ha ocurrido y también contar que el garaje está precintado desde el suceso de esta noche.
Perdona, Enrique, que no te dejaba contarlo.
Adelante, como los de Alicante.
Te recordamos que hoy se abre el plazo de inscripción en la Universidad Popular de Zaragoza para el curso 2023-2024.
Hay en total más de 2.400 plazas entre las modalidades presencial y online. El plazo finaliza el 10 de septiembre para los 145 cursos que se ofertan este año, en el que la Universidad Popular, por cierto, celebra su 40 aniversario. Te puedes apuntar a través de la página web del Ayuntamiento de Zaragoza.
Y la Vuelta Ciclista, que mañana llega a Zaragoza, va a obligar a cortar un tramo de la A136 el próximo viernes.
Sí, es que la etapa del 8 de septiembre va a arrancar en Formigal, por lo que parte de esa carretera autonómica que une Formigal con el Portalet se va a ver afectada. Mañana por la tarde, recordamos, la vuelta llegará a la Puerta del Carmen en Zaragoza y el viernes seguirá por tierras aragonesas. 13ª etapa que va a discurrir entre Formigal y el puerto del Tourmalet en la vertiente francesa.
Gracias, Enrique.
Hasta luego.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Salf. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio. Calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Salf. Teléfono 976-693165. Colchones
Aznar. ¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Sabes por qué es importante descansar bien y tener un equipo de descanso de calidad para estar bella? Durante el sueño se ralentizan todos los procesos corporales, favoreciendo la oxigenación de las células y activando su metabolismo, con lo que se mejora su capacidad para sobrevivir y multiplicarse. Así, un sueño largo y reparador en un colchón va a implicar el disfrutar de una piel más sana y joven y de un aspecto más saludable. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto sobre todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Thank you.
Bueno, pues la vuelta al cole llega para todo el mundo, incluido Ignacio Para, que vuelve aquí, puntual, como tiene que ser, para iniciar nueva temporada. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Laura. Buenos días.
Qué bien.
¿Sabes que echaba de menos estar aquí ante los micrófonos?
Sí,
queda
no.
bonito lo de ante los
¿ante
micrófonos?
Los micrófonos.
Eso, eso.
Claro, hombre, es que, hombre, tiene su cosa. Es muy bonito estar
sí,
aquí. Y además
sí.
que nos, siempre nos cuentas cosas muy interesantes. Hacemos un recorrido por todo el patrimonio que tenemos en Aragón, ¿no?
Bueno, por lo menos intentamos que se conozcan sitios, lugares, hechos especiales y aquellos recovecos donde uno puede encontrar algo más que una simple piedra.
Claro.
Pero fíjate, antes de empezar, me dejas hacer una cosa que se hacía mucho antes en las
venga,
radios.
Dale.
Venga, quiero felicitar a una amiga que seguramente nos está oyendo y que hoy cumple nada menos, está hecha una chiquilla,
¿sí?
67 años.
Oh, qué bonito.
Así que quiero.
¿Cómo se llama?
María, y quiero María. Felicitarla desde aquí. Ella ya sabe quién es porque nos escucha, es una de nuestras oyentes de continuo.
Claro que
sabe
sí.
quién eres tú también, de sobra. Okay. Y nada, un abrazo y muchísimos tirones de orejas, porque con 67 años te tienen que tirar mucho de las orejas, ¿eh?
Pues, y tanto que sí. María, no te dejes tirar de las orejas. O sí, haz lo que quieras. Que ya puestos. Felicidades.
Muchas felicidades.
Disfruta mucho de este día. Un besico enorme. Y nada, que eso, que tengas un día estupendo.
Pues mejor no se puede decir, Laura. Muchas
pues
gracias.
Pues sí. ¿Dónde nos llevas hoy? Pues nos llevas a un lugar que conocen muy pocos. Yo he estado, te lo digo.
Tú has estado en todas partes.
Bueno, no,
con
tal,
lo cual
no, pero aquí sí.
Es complicado que no lo conozcas, pero bueno. Los Monegros son un lugar de esos que tenemos en Aragón que parece que son muy poco conocidos. A mí me ha sorprendido porque la gente dice, ahí en Monegros no hay nada. Nuestro amigo Mario dice, ahí hay un festival, eso sí que lo conoce la gente, pero el resto, nada. Entonces, me ha sorprendido muchísimo en un pueblecito pequeño que tiene mucha relación con la Guerra Civil por circunstancias que ocurrieron en el lugar, que se llama Alcubierre. Y Alcubierre, de la mano de Alberto de las Heras, que es el sabio del pueblo, además un sabio que merece la pena conocer, porque es una persona muy amable, encantadora, y además te lo encuentras generalmente con un mono, un delantal gordo, porque él hace chimeneas encima. O sea, que imagínate qué ámbito, qué espacio. Entonces, él nos contó la importancia de la Torre Mudéjar que hay en Alcubierre, la iglesia de Alcubierre. Merece la pena verla. Es una torre que se reconstruye en el siglo XVI y que la hicieron los alarifes mudéjares, o sea, los últimos que hubo en la península antes de la expulsión. Y realmente es exactamente igual que las que se hacen o se hacían en Túnez, y si vamos a Túnez podremos ver una torre que diremos, jo, nos han quitado la torre de Alcubierre.
Qué curioso, ¿no?
Es curioso, sí. ¿Verdad? Porque, claro, todas las características que tiene esa torre se pueden encontrar igualmente en los alminares de Túnez. Entonces, claro, merece la pena saber que tenemos un patrimonio tan rico en ese Mudéjar que está tan extendido por nuestra región. Y, bueno, merece la pena, y no solo por eso, sino porque también encontramos en esa iglesia tres estilos diferentes, gótico, mudéjar y renacentista, que también es difícil encontrar los tres en un sitio así al uso.
¿Y tanto?
Y una de las cosas que más me interesó a mí es que cuando se empezó a construir en el siglo XIV, había antes una ermita, que era la ermita de Santa Ana, por eso se llama Iglesia de Santa Ana, y en la reconstrucción este hombre me dijo que se habían encontrado una bóveda apuntada que es típica de las construcciones templarias, o sea que estamos hablando de alguna construcción religiosa que hubo antes y que realmente nos marca un lugar en el que siempre ha habido un culto religioso, con lo cual es importante, igual que hubo al lado de esa iglesia un palacio que ya no existe y un cementerio que tampoco existe. Entonces merece mucho la pena darse una vuelta por allí, perderse por las calles, preguntar por Alberto de las Heras, que es un hombre encantador,
¿sí?
Hay que encontrarlo, eso sí, porque lo mismo el hombre se va haciendo un poquito famoso y
claro, a ver si dice, oye, que no.
Y se va escondiendo por ahí,
no,
y dice,
Alberto,
no,
vamos a buscarte.
Yo me llamo Adolfo en vez de Alberto.
Pero esos lugares al final concentran ahí una energía, una cosa un poco especial, ¿no?
Sí, sí, además ya te digo, el lugar es extraordinario porque tiene varios yacimientos arqueológicos catalogados, no decimos dónde para que no haya expropiaciones indebidas,
¿sí?
Pero bueno,
luego hablaremos de eso, además.
Sí, y luego tiene pues mucha historia. Por ejemplo, el retablo que lo financió el conde de Sástago fue quemado en la guerra del 36 y claro, no se ha podido recuperar. Dice que hay una familia importante que era la familia Ruata, me contó este hombre, que quiso reconstruir el retablo y que en vez de eso le pidieron que hicieran un monumento. Hicieron un Sagrado Corazón de Jesús, que es otra de las cosas que a mí más me ha sorprendido de Alcubierre, porque fíjate, Sagrado Corazón de Jesús parte de una visión que tuvo el padre Hoyos en Valladolid. En relación a esto, el padre Hoyos construyó un santuario que está en la calle Santuario de Valladolid, que es el santuario, el gran santuario de nuestro, del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, pues en Alcubierre hay uno. Y entonces dices, ¿cómo puede ser que en todo Aragón,
ahí en el pueblo, dentro ahí,
en el pueblo, centro, delante de la iglesia, hay un Sagrado Corazón de Jesús? Y entonces, bueno, pues esto lo mandó construir esta familia, pero por el cardenal Pedro Segura, que fue un cardenal que estuvo cuando los reyes, el rey Alfonso XIII, la República, y luego en la época de Franco, pues con los tres tuvo problemas, porque el hombre debía ser de armas tomar. Y a Franco le prohibió entrar en las iglesias que él tenía bajo palio, porque dijo que bajo palio no entraba nadie. Y entonces, bueno, pero quiero decir que es un lugar que merece la pena, porque aparte de la riqueza histórica, tiene lugares, recovecos, sitios, y como cualquier otro de los monegros, que está lleno de vida, que nadie se piense que los monegros es un desierto árido en el cual no hay nada, ¿no?
En absoluto.
Ahí en Alcubierre están las trincheras famosas de la Guerra Civil, que se pueden visitar.
Sí, sí.
Y, bueno, muchísimas otras cosas. Hay una especie de cañón del Gran Colorado, que se pueden hacer películas, y hay mil y mil y mil recovecos para descubrir.
Hay cosas maravillosas. Yo estuve allí de campamentos.
Anda.
Pues mis primeros campamentos. O sea, bueno,
pero si tú eres muy
bebé,
joven, o sea, hace 5 años o
nada,
así.
Una cosa así.
Sí, claro, decir. Claro. Sí, sí, claro, sí, sí. Normal.
Bueno, pues Alcubierre. Muy bien, me ha gustado mucho.
Bueno, hemos hecho un poquito por encima. Mira, otra cosa que hay en Alcubierre también, dentro de esa historia trepidante que pasa en los monegros y que poca gente conoce, es que fue uno de los lugares en los que más estuvo el bandido Cucaracha.
¡Oh! Yo sé quién es el bandido Cucaracha.
Imagínate, pues ahí estuvo. Y además este hombre, Alberto de las Heras, es un gran estudioso del bandido.
Ajá.
Y tiene documentación, sabe de sus andanzas, de cómo falleció, de todas las historias que están relacionadas también,
bueno,
con las familias importantes del lugar a las que extorsionaba.
Ajá.
Y la gente, bueno, me llegó a contar que tuvo una banda casi de 100 personas que subían desde aquí hasta el Pirineo.
Sí,
imagínate.
Sí, 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 sí. Pues tenemos un podcast precisamente hablando del bandido Cucaracha, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, ahora que lo tengo que buscar, a ver si lo volvemos a recuperar.
Bueno, aquí tenemos de todo y tú que lo organizas más.
Ahí está, ahí está. Oye, Ignacio, para un placer. La
Igualmente.
Semana que viene más, ya no me
Hombre,
fallas ningún
ya,
miércoles.
Ya seguimos.
Aquí de fijos.
Aquí de fijos.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
La Vuelta Ciclista a España llega mañana a Zaragoza. Los preparativos para poder acoger toda la infraestructura de este gran evento internacional provocarán importantes afecciones al tráfico desde primera hora de la mañana. La meta estará situada junto a la Puerta del Carmen. El Ayuntamiento de Zaragoza recomienda a la ciudadanía planificar y realizar con tiempo sus desplazamientos cotidianos y para ir a ver la carrera, un espectáculo deportivo que no venía a nuestra ciudad desde hace 15 años. Nuevos cursos de la Universidad Popular, casi 150, y con modalidades tan diversas como idioma, psicología, medio ambiente, arte, informática o fotografía. Las inscripciones comienzan hoy y acaban este domingo. Ya puede solicitarse el Cheque Familia Zaragoza, una ayuda dirigida a familias con hijos en escuelas infantiles no financiadas con fondos públicos. Toda la información está disponible en la web municipal zaragoza.es.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Acoger el cielo con las manos, a reír.
Pues mira, la Policía Nacional ha conseguido recuperar en la provincia de Tarragona un montón de restos, hasta 37 restos arqueológicos de la ciudad celtíbera de Aratis, que está situada en la localidad zaragozana de Aranda de Moncayo. Bueno, la verdad es que, según nos contaba la directora general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, que es Gloria Pérez, ha dicho que ha sido un auténtico éxito. Es una operación que se ha desarrollado en la provincia de Tarragona, pero es que, por lo que se ve, este es un trabajo que se lleva realizando desde hace mucho tiempo, porque Aratis, esta ciudad tan sorprendente, pues fue expoliada, y la verdad es que se han ido recuperando poco a poco un montón de restos. Hoy queremos hablar con Francisco Romeo, él es jefe de sección de prevención del patrimonio cultural del Gobierno de Aragón. ¿Qué tal, don Francisco Romeo? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntenos un poco, primero, ¿qué es Aratis exactamente? Porque Aratis es esa ciudad que está en Aranda de Moncayo, ¿no?
Correcto. Correcto, correcto. Es una ciudad celtibérica, ¿sí? Es una ciudad muy relevante, muy importante, una ciudad que capitaliza, es decir, que controlaba todo lo que es el actual Valle del Aranda y que conserva unos restos de gran importancia.
Por lo que se ve, se había quedado sin muchas piezas, ¿no? ¿Cómo pasa esto? Se produjo un expolio y poco a poco sí. Se han ido recuperando un montón de piezas.
Sí, sí, sí. Mira, se produjo un expolio por los datos que hemos ido recabando, ¿sí? Por todo el trabajo que se ha ido haciendo, pues tanto los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como por el Gobierno de Aragón, pues sabemos que se produjo un expolio muy prolongado en el tiempo, desde finales de los años 80. Uh-huh. Tuvimos conocimiento del mismo pues a través de los famosos cascos hispano-carcídicos y ya en 2013 con las operaciones Helmet pues se incautaron más de 9.000 piezas arqueológicas que provenían en su mayor parte de la ciudad y su entorno inmediato, porque también tenía sus necrópolis cerca y otros yacimientos que dependían de ella.
¿Faltan todavía por recuperar?
Seguro, seguro, con toda seguridad. Esto es un trabajo constante es una auténtica labor, aparte de lo que hace Policía Nacional y Guardia Civil, es una labor casi detectivesca por nuestra parte, por seguir el recorrido que han tenido estas piezas y con seguridad faltan de recuperar cascos y otras piezas arqueológicas, sí.
Claro, porque entiendo que estas piezas, ¿qué hacen? Supongo que las venden, ¿no? ¿O existe un mercado de este tipo de piezas?
Correcto, es un mercado ilícito, un mercado negro de piezas arqueológicas que es delito expoliar, es delito traficar con ellas y en concreto se pudo demostrar que uno de los condenados por la operación Helmet pues vivía directamente del expolio de piezas arqueológicas y no vivía mal.
Es muy lucrativo
a altos niveles y afortunadamente cada día hay menos porque cada día nos vamos cercando un poquitín más, lo ponemos mucho más complicado, pero hay un mercado negro para el que nos toca luchar. Sí.
Madre mía, y de todas estas piezas supongo que habrá algunas que sean más importantes que otras, ¿no?
Todas lo son en el sentido, porque todas son parte de la identidad nuestra, de nuestra historia, pero hay piezas que desde luego tienen un valor histórico, un valor científico pues muy muy elevado. Entre las recuperadas hay piezas realmente excepcionales, sí.
Son todo, digamos, de soldados, de cuestiones de guerra, hay de todo tipo.
No. Quizás las piezas más relevantes o más sobresalientes, que son los cascos, que son piezas muy icónicas, que a todo el mundo le llama mucho la atención, pero hay piezas de adorno, tanto masculino como femenino, muchas que no sabemos si era para uno o para otro, o para todos indistintamente, pero hay piezas de adorno personal, de joyería.
Supongo que... Claro, todas estas piezas, todos estos restos al final nos permiten conocer un poco más, ¿no? Cómo era aquella civilización, cómo se vivía entonces por ahí, por la zona de Aranda de Moncayo, en Aratiz.
Sí, sí, sí. Por supuesto, nos permiten conocer detalles de la vida, el gusto estético, el amor por el detalle, la concepción visual que tenía esta gente, pero también tiene su punto dramático, porque todas estas piezas que se recuperan en operativos policiales están fuera de su contexto. Si las hubiésemos podido recuperar en una excavación arqueológica y tal, hubiesen proporcionado un volumen de datos tremendo, que son unos datos para el conocimiento de nuestro pasado, que al recuperarlos sin ese contexto, pues se pierden, se han perdido. Esa información se nos ha robado, literalmente, se ha destruido y es dramático.
Claro, no es lo mismo, ¿dónde encuentras una cosa, no? U otra, ¿en qué lugar? Si era una tumba, si no...
Correcto,
¿no?
Correcto, solo hay que pensar que el enorme volumen de cascos que estamos se localizaron en la Aranda de Moncayo, en el yacimiento de Aratiz, todavía no sabemos a qué responden, si era un santuario, si era un enterramiento, si era un triunfo de una batalla, no lo sabemos. O sea, con decirte eso creo que está todo dicho.
Claro. Pues eso ya no sé si lo recuperamos, pero bueno, vamos recuperando poco a poco más cosas. Y luego está el trabajo que realizan ustedes, que me parece también súper importante, ¿no?
Pues sí, y además es un trabajo que es un trabajo sordo, callado, que no sale en los medios. Necesariamente tiene que ser así, porque para trabajar con estos temas pues hay que mantener esa discreción, ese segundo o tercer plano, ¿no? Uh-huh. Y afortunadamente, bueno, pues cuando hay operativos que llegan a término tan felizmente como es el caso, uh-huh, pues un poco se da a conocer este trabajo que hacemos desde Gobierno de Aragón, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues día a día, continuamente.
Claro, en conjunto son ustedes un poco como Indiana Jones, que van recuperando.
Bueno, los arqueólogos somos bastante críticos con la figura de Indiana Jones, te diré, porque realmente lo que hace en las películas pues no es
real, éticamente, ¿no?
ni real ni éticamente defendible, ¿no? Pero bueno, sí que nos toca hacer un trabajo detectivesco real. Sí, desde luego.
Pues se lo agradecemos muchísimo, don Francisco Romeo, jefe de sección de prevención de patrimonio cultural. Muchas gracias por estar este ratito con nosotros y habernos acercado un poco, pues, hasta a Gratis.
Muchas gracias a vosotros por poner foco a estos temas que consideramos tan importantes para todos los aragoneses.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
76-200 para meta.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eri Frade.
Una fase caliente, definitiva, decisiva, de una etapa.
La última hora en Herrera en COPE, Mediodía COPE y en los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE más, cope.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Con Eri Frade.
Atemptia Terapias Acuáticas, un espacio familiar para cursos de natación escolar, matronatación y servicios de fisioterapia acuática en Zaragoza. Ofrecemos clases personalizadas dirigidas a todos los públicos en piscina climatizada adaptada. Conoce nuestra oferta y nada con nosotros. Más información en espacioatemptia.es.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y que estamos ante el efecto base de la reforma laboral, los fijos discontinuos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues eso, estamos hoy dedicando casi mucho rato a la vuelta al cole, a los niños, y evidentemente de lo que se trata es de educar. ¿Cuántas veces no te habrá pasado? A mí me ha pasado, el decir, hoy no voy a gritar porque va a ir todo súper zen, voy a ser madre perfecta y no va a haber ni un grito ni medio. Y al final estas cosas es tan difícil conseguirlo, ¿no? Que no sé si habrá algún día que lo consigamos. Pero bueno, es por eso que me interesa tanto hablar de educación y hablar sobre lo que nos propone Angélica Joya. Ella ha escrito un libro, que además lo tienes de la editorial Planeta, que se llama Educar sin desesperar, que me gusta mucho. Es una guía práctica para educar desde la calma, el respeto mutuo y la conexión emocional. Angélica, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Angélica es una de las mayores expertas en psicología infantil de este país. La verdad es que en esto de la educación has trabajado muchísimo. Fundadora de Implicuo, que es un espacio de crecimiento personal donde se realizan tareas, terapia, ¿no? Apoyo grupal, y formas parte de la Asociación Disciplina Positiva España. Total, que se puede no gritar.
Claro que se puede no gritar. Yo cuando un padre me dice, es que no puedo no gritar, yo, bueno, ¿cuántas veces gritas a un adulto en tu día a día?
Muy bien, claro.
O sea, obviamente que hay quienes me dicen, pues también.
Pues, sí.
Pero en general.
No, es verdad, yo no suelo gritar a los adultos.
¿Cuándo gritamos a un adulto? Cuando estamos muy, muy desbordados, pero sobre todo yo me he puesto a observar y creo que son las situaciones en las que no le estamos mirando directamente como a los ojos, o sea, conduciendo, ¿qué pasa? Sacamos nuestro, mucha gente saca su peor.
La peor versión.
O por teléfono. Claro. Pero realmente así como nos estamos mirando nosotros ahora, es muy raro que entre dos adultos, entre dos adultos te grites, ¿no?
Claro. Entonces, digamos que tenemos que partir de la base, pues, entiendo, de que hay que tratarlos como si fuera un adulto. O sea, esta sensación de son como una categoría inferior.
Con la misma dignidad, ¿no? Claro, obviamente, claro. Con más cuidado, con necesitan, son más dependientes, etcétera. Pero dignidad como tal, uh-huh. sí que creo que es importante que haya la misma dignidad. O sea, yo pienso que lo que tú no le hagas o le digas a ningún adulto no se lo puedes decir a un niño, ¿no? Y si a veces solamente hacemos eso, ¿no? Antes de abrir la boca pienso esto, ¿cómo se lo diría a un adulto? Eso cómo se le haría esto a un adulto, ahí ya podemos llegar a reconducir muchas situaciones.
Uh-huh. Esto se ve muy bien cuando lo ves desde fuera, ¿no? De cuando ves cómo actúan otros padres con otros hijos y dices, pero ¿cómo le dice estas barbaridades? ¿Cómo le grita? ¿Cómo le da? Sí. Y luego te ves a ti mismo y dices, pues estoy haciendo lo mismo. Sí. Estas cosas pasan. Hay una cosa también que me parece importante de la que hablas, que es el tema de castigos y de premios, ¿no? El tratar a los, si sacan buenas notas vamos a premiarles, o yo qué sé, o si hacen la cama, y vamos a castigarles si no lo hacen. En esto no estás muy de acuerdo.
No.
¿Por qué? Cuéntanos por qué.
Bueno, primero que yo en la universidad también vi esto, ¿eh? O sea, en mi universidad también me dijeron, oye, los niños hay que castigarles y premiarles, así modelas la conducta, etcétera, etcétera, etcétera. Luego fui madre y pensé, aquí hay algo que no me cuadra. Y entonces encontré toda la disciplina positiva, la psicología adleriana, que es un poco lo que está en la base, y para entender por qué no usamos premios y castigos, además de porque hay muchas investigaciones que han comprobado que el efecto a mediano y largo plazo no es bueno, hay baja autoestima, se estropea la conexión, inseguridades, dependencia, etcétera, etcétera. Incluso más riesgo de adicciones y comportamientos de riesgo en la adolescencia, está el hecho de pensar que por fundamento el ser humano es una persona, es una especie social. Y al ser una especie social, tiene como dos pilares muy importantes, dos necesidades o características muy importantes. Y es que uno, necesita estar en un grupo, pertenecer a una tribu, porque si no en la selva solo morimos, ¿no? Y dos, necesitamos que ese grupo se haga fuerte. Y ese grupo solo se puede hacer fuerte si yo como ser humano tengo innatamente la necesidad de contribuir, de cooperar con el otro. Entonces eso está ahí. Y detrás de todo psicólogo adleriano está esa mirada del ser humano. Entonces cuando tú miras al ser humano de esa manera, no ves la necesidad de tengo que castigar o premiar si coopera. Al contrario, o sea, es súper contraproducente, por ejemplo, premiar, que es algo que cuesta más soltar, porque es como a veces una varita mágica, claro. Y vemos al niño sonreír y decimos, pero ¿cómo le puede hacer daño esto, no?
Claro, él repetirá, porque como ha conseguido un premio, pues va a seguir haciendo esto.
Pero tiene una doble cara, porque te cargas esa contribución innata, porque algo que le generaba mucha satisfacción interna, ahora mismo tú has cambiado el foco a la satisfacción externa. Uh-huh. Y entonces poco a poco, y lo que se ha comprobado es que cuando más motivación externa hay, más difícil es que se desarrolle la interna. Entonces es como que apagas esa interna. Uh-huh. Y entonces la próxima vez ya va a ser más difícil que se mueva por ese deseo de contribuir y le genere satisfacción, porque todos los que seguro nos están escuchando en algún momento han ayudado a alguien y han sentido satisfacción.
Claro.
Pues eso se lo estamos quitando a los niños y los estamos como aprendiendo a
poner el foco en otra cosa.
Exacto.
Por ejemplo, te pongo un caso práctico, ¿vale? La mía, pequeña. Marta, pon la mesa. Marta, pon la mesa. Marta, cariño, venga, por favor, pon la mesa. Al final, Marta, pone la mesa. Le cuesta mucho más de lo que me hubiera gustado y que, en fin, le faltan los cubiertos, el agua tampoco la ha sacado. ¿Qué hago con Marta?
Yo creo que tienes mucha suerte de que Marta acabe poniendo la mesa. Primero que todo, hay que reconocerle a Marta eso que quieres que repita al final, entre comillas, ¿no?
Vale.
O sea, a veces, claro, en esta situación puedes escuchar, jolín, he tenido que decirle 5 veces que ponga la mesa, uh-huh. y además se le ha olvidado el agua y los cubiertos. Uh-huh. O, estaba en su habitación tranquila de la vida, se ha levantado, no le apetecía y aún así ha puesto la mesa, ¿no? Uh-huh. Incluso en esos momentos yo aconsejo, oye, decirles, oye, gracias por poner la mesa porque además no te apetecía, tiene más mérito, ¿no? Claro. A veces nos centramos mucho en impresionarnos de los malos comportamientos y nos olvidamos reconocer los buenos, pero reconocerlos, y hay un legado un poco con los premios, va mucho mejor reconocerlos desde el punto de vista de esa aportación que está haciendo ella. Si ella no pone la mesa, no comemos. Ya. Si ella pone la mesa, la tengo que poner yo y entonces comemos más tarde, etcétera, uh-huh. etcétera, etcétera. Uh-huh. Eso por un lado, ¿no? Y luego en esas situaciones que nos repetimos una y otra vez, pueden estar pasando muchas cosas. Yo siempre digo que la conducta es como la punta del iceberg y abajo hay un montón de cosas. Cuando tú me explicas eso, a mí se me vienen muchas cosas a la cabeza que pueden ser y luego cada familia sabe qué es, ¿no? Y es un uh-huh. poco los ejercicios que hacemos en el libro. A mí se me ocurre que quizás Marta no es consciente de que es una necesidad en casa, ¿no? Por ejemplo. O quizás la mamá, como ya sabes que es algo que le has dicho tantas veces, asumes que tiene que ser como su prioridad y hacerlo sin que le recuerdes. Entonces, cuando le recuerdas, ya ni siquiera, o sea, lo haces desde la distancia. Por ejemplo, igual te falta ir y mirarla cada día y decirle, Marta, la mesa, ¿no? Uh-huh. Simplemente, y no decirle 10 veces desde fuera. Y claro, luego cuando te acercas, aunque tú vayas de buen rollo, ella ya está prevenida porque sabe que te ha ignorado. Al menos 5 de esas 10 se ha escuchado, ¿no? Entonces, bueno, primero a la primera, ves a la primera a decírselo. A veces decimos, es que tardan tanto, que mejor se lo digo muchas veces antes desde la distancia porque sé que va a tardar tanto. No, a la primera ves y la buscas, la miras y le dices, oye, cariño, en 5 minutos comemos, pon la mesa, por favor. Uh-huh. Y a veces eso, que parece una tontería, uh-huh. ya cambia mucho el ambiente. Luego agradece, obviamente, cuando lo haga. Y muchas veces cuando llegamos a la mesa y faltan cosas, entonces nos centramos primero en decir, oye, pero te faltó el agua, te faltó los cubiertos.
Claro, claro. Inevitable. Bueno, pero escucha, ¿dónde están los cubiertos?
Entonces ahí, claro, viene la crítica que hace que Marta diga, bueno, o sea, no me apetece esto.
Ya, y encima...
Lo hago y encima recibo críticas. O sea... Al final es como que vas alejándote de esa persona de alguna u otra manera. Entonces, uh-huh. yo creo que es importante que como padres sepamos que es importante que ellos cooperen, pero que no en esas cosas de casa igual no es su prioridad. Entonces, quizás incluso podemos ir más atrás y decir, venga, va, en casa se necesitan que hagamos estas cosas. Uh-huh. ¿Cuáles de estas cosas vas a hacer tú? ¿Y cuáles hago yo? ¿Cuáles hace tu hermana? Etcétera, etcétera. E incluso ir rotando, ¿no? Porque a veces es el adulto el que asigna. Tú pones la mesa. Nosotros hemos hecho esto en casa y a veces nos dicen, es que nosotros también queremos cocinar, ¿no?
Claro, claro.
Y digo, bueno, pues entonces, ¿qué podemos dentro de la logística familiar? O nosotros también queremos opinar en el menú. Uh-huh. O nosotros también... Y hay cosas que dices, claro, es que esto no se me ocurre, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, quizás, ¿quieres que coopere o quieres que ponga la mesa? Si quieres que coopere, pues igual... Incluso decir más atrás y decir, vale, todo esto es lo que hacemos en casa, yo hago esto, esto y esto y esto y esto, ¿qué vais a hacer vosotras?
Claro. ¿No? Ay, ¿cómo hago esa lista? Ya verás tú, me la voy a preparar ya. Es muy bonito el libro porque es muy práctico, lo estabas diciendo, hay ejemplos, va no solamente... para los pequeños, para los más pequeños, sino también la adolescencia.
Sí, hay un capítulo entero de adolescencia.
¿Esto es más difícil o no? Según...
Yo creo que lo que es muy difícil de la adolescencia es que la sociedad no nos acompaña. Tiene como muy mala prensa, ¿no? La adolescencia. Sí. Y entonces la mayoría de padres, incluso profesores, llegamos a la adolescencia y es como... ¿no? ¡Oh, qué miedo!
¡Qué miedo! Ya verás, sí.
Y entonces, claro, eso ya te contamina, porque tú ya vas como con esas gafas que miras a ese adolescente como predispuesto y entonces uh-huh. interpretas su comportamiento de manera diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que en ese sentido puede ser más difícil, pero yo creo que por la mirada que hacemos como sociedad. Pero la adolescencia, lo hablo en el libro, es una etapa espectacular, porque es una etapa que incluso necesitamos como sociedad. Es una etapa en la que el cerebro funciona de una manera tal que podemos hacer grandes cambios, ¿no? Porque uh-huh. tenemos la fuerza, la fuerza, la persistencia y para lograr las cosas y también tenemos la capacidad de ver mucho más allá del status quo, ¿no? Y uh-huh. querer romper ese status eso. Quo. Y eso uh-huh. es lo que necesita la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y tiene que haber alguien que lo haga, ¿no?
Qué bien, muy bonito. Me gusta mucho esa visión. Y es que no puedo pasar, se nos acaba un poco el tiempo, pero... ¿Qué hacemos si se pelean, Angélica?
Ay, si se pelean.
Es que lo he visto aquí, es lo peor.
Ahí os doy varias pautas, pero si tengo que decir algo muy general, es intenta no ponerte como de juez. Tu labor no es ser juez, ni policía, ni sentenciar. Tu labor es mantener la seguridad. Y entre más neutral te mantengas, mejor irá. O sea, menos reforzará las peleas que siempre tienen que haber. Y no reforzará roles víctima-victimario, que a veces no nos damos cuenta. Y cuando entramos a juzgar, entramos contaminados con nuestra visión,
ya
¿no?
Está, ya,
y además reforzamos rol víctima-victimario, que hace que hayan cada vez más peleas y más, en realidad, que es lo más preocupante, como más distanciamiento entre los hermanos.
Ajá, y esto no lo queremos. Oye, que me gusta muchísimo, estaría contigo hablando aquí todo lo que me queda. Angélica Joya, yo me quedo este libro, Educar sin desesperar, de la editorial Planeta, y bueno, pues que es maravilloso tener hijos y criarlos, pero sin desesperarnos.
Gracias, Laura, por invitarme.
Angélica Joya, un placer. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! ¡Ojo! ¡Messi, gol, gol!
La eliminatoria la pone Fernando. Línea de fondo, Navas la pone. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol,
gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol!
Tiempo de juego.
Vini centra, Asensio remata, gol, 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 gol.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Si nos preguntaran, todos quisiéramos tener y criar unos hijos maravillosos que estudien, te voy a decir yo, algo de matemáticas, por ejemplo, por poner un ejemplo, o física, en fin, y que encima se lleven la medalla de oro de matemáticas. Eso es lo que les ha pasado a los padres de Jorge Casanova, que es estudiante de física y matemáticas de la Universidad de Zaragoza, porque ha conseguido la medalla de oro en la International Mathematics Competition. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Enhorabuena, lo primero de todo.
Muchas gracias.
Oye, cuéntanos, porque no es ninguna tontada esto. Esto es una, bueno, un mérito bastante importante, ¿no? ¿Qué es esta competición exactamente?
A ver, esta competición está dentro de lo que son las Olimpiadas de Matemáticas, que se organizan a todos los niveles. Se organiza alguna en la ESO, en bachiller y tal. Está en concreto es para estudiantes universitarios, y básicamente consisten en que se plantean una serie de problemas mucho más complicados de lo que uno habitualmente encuentra incluso en la carrera. Uh-huh. Y son, no son problemas de, digamos, de calcular, sino de intentar demostrar alguna propiedad que se pide, o sea, son más de tipo demostraciones.
Ajá, pero que ahí había gente, había como 393 mentes matemáticas, ¿no?
Sí.
O sea, había un montón de gente y tú conseguiste la medalla de oro. ¿Esto cómo es? ¿En plan, estás solo o había un grupo de, o erais un equipo?
De Zaragoza íbamos cuatro personas. Uh-huh. Y sí, o sea, había, durante el año habíamos estado preparando, que en la Universidad de Zaragoza un doctorando, Alejandro Maguillo, organiza un seminario normalmente, uh-huh, cada dos semanas, y en ese seminario planteaban problemas del tipo al que encontramos en la Olimpiada. Entonces, uh-huh, teníamos algo, habíamos estado practicando.
Hay un trabajo previo. Porque fuisteis a Bulgaria, ¿no? Esto fue en Bulgaria.
Sí,
uh-huh. Oye, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo fue ese momento? ¿Eso dura mucho de tiempo? ¿Hay mucha tensión?
La competición, digamos, todo el evento, porque luego se organiza alguna excursión después de los días de competición. Todo lo que es el torneo dura una semana, pero digamos de competición como tal son dos mañanas, y esas dos mañanas son cinco horas en las que se plantean cinco problemas, y generalmente no, no da tiempo a resolver todos porque hay algunos que son verdaderamente complicados. Están ordenados en orden de dificultad en los problemas. Entonces, normalmente sabes cuál se supone que es el más fácil y empiezas por ese y luego vas yendo a los más difíciles y ya... los últimos pues son verdaderamente complicados.
Madre mía, qué intensidad. Pues oye, medalla de oro, yo vamos, orgullosísimos aquí todos de ti. Creo que lo que estás haciendo, bueno, doble grado de física y matemáticas, ¿no?
Exacto, exacto.
Pero sí, ¿continúas en la Universidad de Zaragoza? ¿Ahora qué curso vas a hacer?
Ahora estoy, bueno, ya he empezado porque este año cambiaron los exámenes de recuperación, los adelantaron a fin, entonces este año empezábamos el lunes ya, y empiezo cuarto.
Madre mía, ¿y es de cuántos años? ¿Cuántos tienes que estar?
Cinco.
Pues estás ya en la recta final con esta medalla de oro. Supongo que habrás recibido las felicitaciones de todos los profesores, ¿no?, y de los compañeros.
Sí, algunos me los he encontrado, digamos, por la facultad, me han felicitado, otros que no había visto me escribieron por correo. Y lo mismo compañeros, o sea, compañeros, algunos estaban de Erasmus, entonces me mandaron por WhatsApp felicitación, otros pues me los encontré por aquí.
Qué guay, pues disfruta mucho de esta medalla de oro de matemáticas. Jorge Casanova, muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, y si ayer hablábamos del Estadio en Casablanca y de su fundador, hoy seguimos desgranando la figura de Mosén Francisco Izquierdo Molins. Pero esta vez en su faceta radiofónica. Hoy contamos en nuestro tercer episodio cómo fue la fundación de esta casa. Álvaro Montaner.
Detengámonos de nuevo en la figura de Jesús Pérez de Mezquía, socio número 3 del Stadium, propagandista, miembro de Acción Católica y a nivel profesional uno de los relojeros más afamados de nuestra ciudad. ¿Saben cuál fue el primer reloj que instaló?
Una radio que se está montando, las mesas, los bolígrafos, el reloj, la silla, pero de ahí no se pasó en mi relación personal con los dirigentes de COPE en aquella época. Cuando se fundó, pues me llamaron como relojero de Zaragoza y como me han llamado en las torres de las iglesias y hemos cambiado el reloj del aseo cuando llegó la reforma, en fin. Pero esto hace ya tanto tiempo, hace muchos años, ya casi no me acuerdo.
Fue el 19 de marzo de 1961. Radio Popular de Zaragoza iniciaba sus emisiones desde la actual Casa de la Iglesia, en la Plaza del Aseo.
Gracias por decir Radio Popular.
Llegados a este punto, comienza ya Terminal Cero, el programa más oído y polémico de la radiodifusión aragonesa. Toda la verdad del deporte aragonés. Dirige y presenta Eduardo González.
Bajo la advocación de Nuestra Señora del Pilar, Radio Popular de Zaragoza ha finalizado sus emisiones en onda media, 1.394 kilociclos. Gracias por su atención, feliz descanso, muy buenas noches.
Grandes profesionales que marcaron un antes y un después en la radio de la ciudad y que también han querido recordar cómo conocieron a Mosén Francisco. María José Cabrera, profesional de COPE durante muchos años, describe su primer encuentro con él.
Yo conocí a Mosén Francisco cuando me enteré de que estaban buscando había una plaza en Radio Popular, una emisora que llevaba prácticamente un año funcionando, y entonces me presenté. Me hicieron una serie de pruebas, Valentín Sebastián, que era el director, quedé finalista con otra persona, y cuando ya me dijeron que posiblemente, porque la palabra era posiblemente, me quedaría, tuve una entrevista personal con Mosén Francisco. Una entrevista personal que a mí me hizo temblar, pero por una razón. José Francisco era una persona que imponía por su carácter y su forma de ser. Y sobre todo porque me sorprendió, porque cuando habló conmigo sabía absolutamente todo de mi persona, de mi familia, de mi situación social, de mis intereses, de mis estudios. Entonces a mí aquello me asustó y me preocupó. Pero yo era una cría, era muy joven.
María José, además, recuerda perfectamente qué es lo que le dijo.
Me acuerdo que cuando acabamos la entrevista me dijo una cosa. En el caso de que te quedes, cuenta siempre la verdad. Aquello lo recuerdo porque años después, cuando pasó el caso Watergate, el director del Washington Post dijo algo muy parecido. La esencia del periodismo está en buscar y contar la verdad.
Y una vez más, como en todos los proyectos en los que se embarcó Mosén Francisco, la juventud volvía a tener una presencia importante.
La plantilla de Radio Popular, que era la emisora más joven en ese momento y era una de las emisoras con una plantilla mejor preparada, todos jóvenes, insisto, universidad, entrada en la universidad, movimientos sociales, gente comprometida. Él tuvo una visión de futuro que no todo el mundo supo tener en ese momento, pero insisto, el viento soplaba a su favor también.
Otro de los profesionales que formó parte de esta familia de Radio Popular fue Eduardo González, que durante toda la vida estuvo ligado al deporte. Él conoció a Mosén Francisco antes de que la emisora naciera. Hasta ese momento era socio, ¿adivinan de dónde? Sí, del Estadio en Casablanca.
Entonces yo bajaba mucho por la Casa Social, que entonces estaba en la Plaza Laseo 6. Y allí me presentaron un día a Mosén Francisco. Y entablé bastante relación con él. Además, se enteró que yo escribía en Zaragoza Deportiva. Y entonces, al enterarse de que yo escribía en Zaragoza Deportiva, me encargó que me hiciera cargo de Cuadernos Deportivos, que la dirigí unos cuantos años. Y un día, estando en la Casa Social del Estadio, me dijo Mosén Francisco, dice, ven conmigo. Y digo, ¿dónde vamos? Me pasó por un pasaje secreto que había desde la Casa Social del Estadio Casablanca hasta donde estaba entonces Radio Popular. Y me llevó en el mismo momento en que se iba a inaugurar, lo estaban esperando a él para que hiciera la bendición y todo eso, en el mismo momento en que se inauguraba Radio Popular, 19 de marzo de 1961.
Fue el comienzo en las ondas del que durante muchos años sería el director y presentador de Terminal Cero. En el tintero, muchas anécdotas, pero siempre bajo el paraguas de Mosén Francisco.
Bueno, una vez me acuerdo que vinieron del Real Zaragoza, el entonces presidente Faustino Ferrer, vino a protestar por unos comentarios míos. Y yo lo estaba oyendo en el despacho de al lado, en toda la conversación. Vino con Julián Díaz, que ya se murió también, y vino a protestar contra mí. Y Mosén Francisco le dijo, mira, yo de fútbol no entiendo, pero tengo toda la confianza en Eduardo González y mientras tenga su confianza, yo siempre le creeré y no hay nada que hacer. Y le extendió la mano, como hacían entonces los curas, para que te fueras, te extendían la mano para que se la besaras. Y les dijo, se iban ya, y le dio la mano para que se la besaran y se marchó. Y se marcharon, claro, y no consiguieron nada. Una vez me sancionaron también, no la radio, sino el entonces Ministerio de Información y Turismo. En la época de Franco, que existía ese ministerio, que escuchaban todo y tal. Y por lo visto me escucharon una retransmisión en San Mamés, donde dije que el árbitro era un perfecto sinvergüenza, porque expulsó a tres jugadores del Zaragoza. Y entonces escribieron una carta a Mosén Francisco me dijo, oye, no digas esa palabra, que es muy fea y tal, pero no me dijo nada más. Dice, me han dicho que te sancione de empleo y sueldo, pero ni me sancionó de empleo ni de sueldo. O sea, que tenía tal confianza en mí el hombre que, en fin, que no me sancionaron nada.
Una redacción que contaba con la presencia del sacerdote, pero que también tenía algo muy importante en su plantilla. Disfrutaban de lo que hacían.
En mi vida profesional fue el comienzo. O sea, yo empecé en la radio, me fascinó, era una profesión que yo amaba, trabajé muchísimo. Luego vino televisión y todo lo demás, pero era la radio y sigue siendo la radio mi pasión. Fueron tiempos difíciles, pero tuve la suerte, y vuelvo a decir nombres, de encontrarme con una serie de personas que pensábamos lo mismo, que estábamos con el mismo ímpetu, que sentíamos la misma pasión, que dejábamos el reloj a la hora de entrar en la radio y que pensábamos que estábamos haciendo una cosa estupenda. Y sobre todo, no puedes imaginarte lo que nos divertíamos trabajando.
Y es que Radio Popular no se puede entender sin Mosén Francisco Izquierdo Molins.
Hombre, claro, vive por él. Es decir, él la creó junto con otras personas que se comprometieron desde un punto de vista económico y desde cualquier otro punto de vista, de compromiso social. Luego hubo una gran evolución cuando nace la cadena, porque primero éramos emisoras dependientes de los arzobispados. Se forma la cadena y a partir de ahí es cuando la COPE empieza a tener la consistencia que hoy tiene. Pero sin duda alguna, o sea, el fundador el que tuvo la idea de tener un medio de comunicación de gran incidencia social fue San Francisco.
Muchos de ellos le prometieron fidelidad profesional y así lo cumplieron.
Y ahí empecé, en Radio Popular, y ahí acabé luego en la COPE, que me jubilé a los 70 años. O sea que esa ha sido mi casa de siempre. Yo le dije, no se preocupe que yo estaré siempre en Radio Popular entonces. Y luego fue la COPE, claro. Y el hombre me lo agradecía mucho y tal.
Una confianza, la de Mosén Francisco, que a veces trascendía fuera de la redacción y de las ondas.
Algunas veces, cuando me lo encontraba en Radio Popular, ahí en la Plaza Laseo, pues que él vivía en el Coso y yo tenía una moto entonces y una Vespa. Y me decía, llévame a casa. Y se montaba en la moto con vestido de, como vestían entonces, de sacerdotes y con la capa esa que iba al aire, que la llevaba al aire. Y yo lo llevaba en la moto y pensaba, digo, madre mía, cómo nos caigamos la que se va a armar aquí. En fin.
Acción Católica, Estadio en Casablanca, Radio Popular, son algunas de las iniciativas que Mosén Francisco puso en marcha, pero la cosa no se quedó ahí, porque a finales de los años 50, concretamente en 1959, abordaría uno de sus proyectos más completos. Con la ayuda de Avelino Moya, Juan Antonio Cremades, Fernando Hué y Teodoro García Ezquerra, crearía e impulsaría la cadena de cines Film 2.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Soy fan de ti, de tu manera de vestir, de cada gramo de tu maquillaje. Soy fan de verte presumir. Soy fan de ti, de tus medidas de maniquí, de imaginarte en un escaparate, de que te dejes seducir. No me dejas que dé mi opinión, eso a ti no te importa. Por tantas razones soy fan, no lo puedo evitar. Porque sí, porque te pones tan presumida, es que me vas a arruinar la vida. Y que si lo digo yo, siempre me matan las despedidas. Tan solo ser un espectador. Soy fan de ti.
Vienen el viernes, es que los tengo en mi lista. Sí, de Cars estarán en el Vive Latino, es uno de los más de 30 artistas que van a pasar por esos tres escenarios que están ya casi preparadito ya todo para que arranquen el próximo viernes. Viernes y sábado, Vive Latino en Zaragoza. Con ellos llegamos a las 2 de la tarde. Que tengas hoy un maravilloso día.
Eres un animal salvaje.